esperanza, restauración de vidas, milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio.
Lo tenemos en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: así que recomiendo ante todo que se hagan acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Lo vamos a repetir una vez más el verso, los versos, perdón. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento? Que cuando leía la porción y el Señor nos llamaba para estar meditando con ustedes en esta mañana, yo veía de que cada uno de nosotros, si ustedes ya se dieron cuenta de la porción que leímos, es bien clara, hermano. Y usted quizás ya se imagina de lo que vamos a predicar o de lo que vamos a compartir en esta mañana, ya mañana tarde. Y el tema que yo le ponía es orando por otros. Y quizás usted allí sentadita dirá: ay, hermana, por lo que va a predicar, ¿verdad? Yo esperaba otra cosa. Pero fíjese que el Señor me estaba como hablando a mi mente y a mi corazón. Y es que por naturaleza el ser humano, o sea, las mujeres y hombres, ya pocos hombres veo ya, ya casi no están ya los hombres, se fueron. Pero el ser humano y las mujeres somos dados por naturaleza propia, no vayamos a sentir que estamos solo las que estamos reunidas en este lugar, sino que todos somos egoístas. ¿Usted ya sabía eso? Fíjese que cuando los niños están chiquititos, de 1 a 3 años, digamos, la característica de los bebés en esa edad es que son egoístas. Y ahí es donde nosotros empezamos a enseñarle a los niños que compartan sus juguetes. Empezamos y los mandamos al kinder, porque allí ellos se ven rodeados de otros niños y empiezan a aprender que no, las cosas no solo giran alrededor de él, sino que hay otros con los que tiene que compartir, hay otros con los que tiene que jugar. Pero ¿sí ha fijado usted que cuando tenemos niños chiquitos, los niños son mero egoístas? Si usted le dice: prestale el carrito a Juanito, no, es mío, mío. Y esa palabra de mío nos hace ver de que todo ser humano hay un poquito de egoísmo. ¿Y por qué estoy hablando del egoísmo? Es porque los seres humanos somos así, tenemos la raíz de maldad, la raíz del pecado. Y fíjese de que nosotros como egoístas muchas veces, si lo voy a llevar al plano de la oración o de lo que nosotros venimos aquí a este lugar a clamar, la mayoría de veces estemos en este lugar o estemos afuera en nuestro hogar, en la intimidad, la mayoría de veces nosotros por lo que oramos y clamamos es ¿por quién? ¿Por quién? Por uno mismo. Y eso es lo que el Señor me mostraba y le decía: Señor, si es cierto que aquí en el ayuno nosotros como que estamos aprendiendo un poco a interceder, porque eso es de lo que vamos a hablar, orar por otros es interceder. Fíjese que hay oraciones que la mayoría de nosotros hacemos y es orar por nosotras mismas. Hermana, nosotros no nos aburrimos de clamar por nosotras. Y si viese otro lugar, por nosotros. Y si hay otra oración, por nosotras mismas. Por eso es bien importante que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y en el ayuno principalmente, o en los ayunos por la violencia, cuando se pasa a la oración de intercesión, ¿se ha fijado? La oración convenida que vienen a dirigir mis hermanas. La primera parte, ¿por qué se ora? Vamos a ver quién sabe. Esta mañana vamos a aprender, hermanas. La primera parte de la oración que hacen mis hermanas es por las necesidades suyas y por la que está al frente. Pero la segunda parte, ¿por qué es? Ajá, por el pueblo, dice alguien ahí, ¿por qué más? ¿Por los pastores? ¿Por quién más? ¿Por el país? ¿Por la violencia? O sea, la segunda parte que mis hermanas vienen aquí a orar en las oraciones convenidas es por otros, como dice el tema, orando por otros. Pero si me llama a mí la atención y he estado ahí hablando con el Señor, es porque la mayoría de nosotros, y no me vaya a contestar, pero es así, sigue la oración convenida y estamos orando por otro, pero es rara. Y son pocas las hermanas que siguen orando por eso. La mayoría seguimos orando por nuestros problemas. Y como la unción del Señor se está derramando en este lugar y la presencia de Dios es grande, nosotros seguimos aprovechando. Y aunque allá la hermana está repitiendo y orando por los pastores, orando por el pueblo, orando por la violencia, orando por lo otro, nosotros en lo interior seguimos orando. ¿Por qué? Por nosotras mismas, dicen por ahí. Y no es que yo le han dado escuchando ahí, han dado parando la oreja. No, es que es así, hermana. Es que así es, seguimos orando por nosotras mismas, porque el egoísmo está en nosotras. Pero esta mañana tenemos que dejar fuera todo eso. Y yo veo que la mayoría de personas se preocupa solo por sí. Yo cuando veía un día de este, creo que ayer las noticias estaban dando una situación bien difícil que está atravesando nuestro país y yo quiero compartirla con usted, yo creo que algunas la han visto, y es el índice de suicidios en el país. ¿Cuándo vieron esa noticia? El domingo me tocó compartir con otras hermanas y hablaba un poco de eso, pero estaba viendo de que el suicidio en El Salvador es bien terrible. Hay un montón de gente que está muriendo, que está sola, que se siente con depresión y atentan contra su vida. Y lo más terrible es que gente aún que se cree que conoce al Señor. Cuando veía eso, lo único que yo decía, Señor, yo me acuso a mí misma, ¿verdad? De no orar por estas personas. Muchas veces en la zona, hermana, tenemos gente que es viuda, que es sola, que le llegan esas depresiones, que usted la ve quizás que ni se baña, que la ve quizás que no tiene acción de limpiar la casa, y lo único que hacemos es criticar a la hermana o criticar a la vecina. Eso es lo que hacemos. Y no venimos y nos condolemos o la empezamos a decir, esta hermana quizás está rara, quizás ya tiene un demonio, porque miren cómo tiene de sucia la casa, miren que no se quiere bañar, miren que esta situación, miren que la otra. Y empezamos nosotros a hablar y hablar del prójimo. En vez de que, como dice el tema ahora, dice orar por ellos. Mire, cuando decía la ministra de Salud el día de ayer de que hay un montón de suicidios y principalmente en San Salvador y en Chalatenango, yo le decía, Señor, qué terrible. Y lo más terrible, y que yo lo compartía el domingo y lo volví a oír ayer de la ministra, es que hasta niñas que salen embarazadas, hasta de la edad de 10 años, se están quitando la vida, hermana. Yo le decía, Señor, ¿y nosotros qué hacemos? No oramos por los demás. Quizás esta mañana y este mensaje es para confrontarnos. Porque nosotros decimos, ahí en la célula llega la gente, pero no tenemos el cuidado de ver cuando las personas empiezan a cambiar, porque empiezan a cambiar. Y yo le decía, Señor, ¿y cuántas aquí en la iglesia? Hay gente de aquí, de la congregación, que se ha quitado la vida. Y cuando las vemos en la soledad, nosotros, como le digo, y en esa depresión, lo único que hacemos es criticar. Y quizás nos vamos hasta otro plano, no solamente esta gente que yo quería tocar, que es la que se está muriendo, la que se está suicidando por soledad, por depresión, por diferentes situaciones, sino que nos vamos a lo más cercano, a la familia, a los amigos, aún a los enemigos. Y usted me dirá, hermana, pero mi enemigo, ¿Yo qué voy a andar orando? ¿Y ustedes creen que Jesús hubiera orado por un enemigo? Sí hubiera orado, hermana. Fíjese que es bien tremendo, porque cuando nosotros, yo leía por ahí lo que es la oración, y usted me dirá, hermana, yo oro, mire, hermana, yo oro 4 horas, yo oro tantas horas, pero la mayoría de la oración se nos va en pedir para nosotros. Y yo quiero insistirle eso porque es real, hermana. Apenas venimos, hermana, nosotros a la congregación, está la alabanza, y empezamos a pedirle por nuestras deudas, por nuestra enfermedad, y no es malo, ¿verdad? Pero fíjese que oración, hermana, yo apuntaba que eso es lo que significa. Orar es alabar a Dios, glorificarlo. Cuando venimos aquí, ¿verdad?, alabamos al Señor, oramos, pero también la oración lo que significa es que pedimos por nosotros, las peticiones nuestras, o sea que no es malo pedir por nosotros. Pero como dice allá en la palabra, que para todo hay tiempo, entonces hay tiempo para orar por nuestras peticiones y hay tiempo para orar ¿por quién? Por otros, amén. Gracias al Señor estamos comprendiendo. Pero la intercesión, o sea, orar por otros, es orar por el prójimo, ya sea mi esposo, mis hijos, mi vecino, mi familia. ¿Y qué más decía el verso de Timoteo? Dice el verso 1, dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. La primera parte es por todos. O sea que eso es la intercesión, orar por otros, pero como si fueran nuestros propios problemas. Allí está la diferencia, hermana. Que un verdadero intercesor, y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora, a orar por otros, pero que la verdadera intercesión es que vamos a orar por otros, pero poniéndonos en los zapatos de ellos. ¿Verdad que es bien difícil? Ahorita que pasan las peticiones, o si viniera una hermana aquí con un gran problema, una gran necesidad como las hay, por eso estamos aquí en el ayuno, la mayoría oramos, sí, Señor, bendícela, Señor, sánala, sánala. Pero pocas somos las personas que clamamos sintiendo el dolor de mi hermano, sintiendo el dolor del familiar. Son pocas. Dígame cuántas veces ha orado usted por otro y que de verdad sienta el dolor de su hermano. Yo creo que bien poco, hermana. Y esto va para todos, hermanas, servidores, servidoras y pueblo que está aquí presente. Pero muchas veces nosotros, hermana, no hemos comprendido que el mundo no gira alrededor de nosotros. Hay más allá. Y el gran ejemplo que nos dejó Jesús, hermana, que Él intercedió por nosotros. ¿Y aún qué pasa? Sigue actualmente intercediendo por usted y por mí, hermana. ¿O quién es el que intercede ante el Padre? Ajá. No me vaya a decir que otra persona intercede por el Señor, porque entonces estamos mal en la doctrina, ¿verdad? Porque por ahí las religiones dicen que es otra persona la que intercede por nosotros. Yo voy a ser clara, dicen que es María. Mentiras, ¿verdad? Es Jesús, es el único que intercede por nosotros. Entonces, gran ejemplo que Él nos dejó en el interceder. Y aún en el momento, en la cruz, lo estaban ahí blasfemando de Él, lo estaban golpeando, le atravesaron su costado. Pero Él jamás oró en mal por ellos, no pidió nada en mal por ellos, sino que intercedía porque ellos no conocían de la palabra de Dios. Y fíjense que yo quisiera que leyéramos una porción, que la buscásemos en el libro de Hechos 7:60. O sea, vas a ver cuál es la porción. Libro de Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Hechos 7, verso 60. Vamos a aprender esta mañana. Verso 60, lo tenemos. Dice así: luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Mire el ejemplo, que cuando Dios nos pide que oremos por otros, primero quise tocar lo de los enemigos, porque es bien difícil orar. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el libro de Hechos? ¿Saben de quién está hablando, verdad, el verso? Es de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Le estaban lloviendo las pedradas a Esteban. Yo creo que si alguna de nosotras hubiera estado así, ay, hermana, arremetemos contra los demás. Si con solo que nos tiren la basura en el pasaje empezamos el pleito. Y a veces entre hermanas. Yo conocí unas hermanas, yo creo que los he contado, no me recuerdo si aquí o en la célula, que las hermanas se peleaban y eran diaconisas y vivían enfrente y echaban la basura una a la otra. Y cuando iban a invitar a la célula, ¿usted cree que llegaban los vecinos? No llegaban. Después de que se gritaban, se ponían el uniforme bien lindas y se venían para la iglesia. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Yo creo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Entonces, en cambio, Esteban, hermano, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice el verso de Hechos? Repitámoslo. Que no les tomara en cuenta lo que estaba haciendo. Incluso ahí está Pablo de pie, estaba Pablo de pie, y a los pies de él pusieron las ropas. Pero mire qué tremendo que la actitud de Esteban, yo creo que empezó a impactar a Pablo, hermano. De saber que le estaba dando muerte, que los había perseguido, y él decía, no le tomen en cuenta ese pecado. Hermana, cuando nosotros cambiamos de actitud y aún orar por aquellos que nos ofenden en el vecindario, dentro de la iglesia, donde sea, beneficios habrán para nuestra vida. Habrá bendiciones para nuestra vida. Muchas veces nosotros, hermana, no estamos recibiendo las bendiciones porque no estamos actuando como deberíamos de actuar. Y principalmente en esto, yo le digo al Señor, perdónanos, Padre. Yo creo que esta mañana va a ser de pedirle perdón. Porque nosotros somos como aquello que dice en Proverbio, vea, como perdón, pero la palabra sí dice, como sanguijuela, solo dice, dame, 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 dame y dame. Eso es lo que dice la palabra. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que, si es cierto que tenemos necesidades, amén, está la oración para pedir por nosotros. Pero que también nosotros, y aquí en esta mañana y en este lugar, puedan ser levantadas mujeres que intercedan por otros. ¿Para qué? Para llevar beneficios no solo tanto a la iglesia, a la congregación, sino que a nosotras mismas, hermanas. Mire Esteban, es cierto, la muerte de Esteban fue dura. Pero hermana, hasta ahora conocemos de su martirio, hasta en este tiempo, 2000 y pico de años, y se conoce de la actitud de Esteban, hermana. Que en el momento de la muerte estaba siendo apedreado y tenía el espíritu, tenía el ánimo de orar por los que le estaban haciendo mal. Y el Señor, qué vergüenza, ¿verdad? A mí me avergüenza, hermana. Yo no sé si a usted, pero a mí sí me avergüenza, hermana. Porque el Señor nos ha dejado claro, la palabra no está puesta por gusto, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Y cuando dice que plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, ya incluimos a los enemigos, ¿verdad? Pero también la palabra dice que oremos por este pueblo, y yo creo que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que demos más, hermano. Y yo solo me recuerdo del caso de Moisés, yo no le voy a pedir que busque la porción, pero ¿cuántas se recuerdan de la porción cuando el pueblo de Israel, el Señor dijo, estos se quejan mucho, yo los voy a entrar a la tierra prometida, no me creen? Fueron los 12 espías, regresaron los 12, pero 10 decían que no creían, y empezaron como a levantar al pueblo, y el pueblo empezó a quejarse, empezó a blasfemar, usted sabe cómo era el pueblo de Israel. ¿Cuántas conocen cómo era el pueblo de Israel? ¿Verdad que sí conocemos? Pero también nosotros somos así, hermano. también nosotros somos como el pueblo de Israel, alguna cosita y nos empezamos a quejar. Si no nos viene la respuesta inmediata por alguna petición, empezamos, es que a saber si no soy hija de Dios, yo estoy dudando. ¿Alguna de ustedes le ha pasado eso por la mente? Creo que sí, hermana. Y lo primero que dice, ay, que yo quizás no soy hija de Dios, es que mire a la hermanita aquella, todo le dé el Señor. No sabemos cómo esa mujer quizás se derrama ante el Señor. Quizás esa mujer pasa pidiendo por usted y usted está criticándola. Amén. Entonces, Moisés dice que cuando el pueblo estaba así, el Señor le dijo que los iba, ¿qué? Los iba raer, dice en la versión antigua, o sea que los iba borrar. El Señor estaba molesto por las quejas del pueblo, porque hermana, el Señor fue tan bondadoso, tan misericordioso, porque los sacó con mano poderosa de allá de Egipto. Hermana, les daba maná todos los días. Les cubría cuando hacía calor o el sol, les cubría con una nube. En la noche, para que no fueran a tientas, en lo oscuro les ponía eso, pero con luz, hay una como llama esa nube. Y no le bastaba al pueblo de Israel, solo querían más. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel es ejemplo máximo de las quejas y de pensar solo en sí mismos? Porque llegó un momento que se aburrieron del maná. Maná ya no queremos, Señor, queremos carne. Y queremos carne y queremos carne. Solo pensaban en ello, ¿verdad? Y dice que el Señor le dio la carne. ¿Hasta qué? Hasta que le salió por las narices. Señor misericordioso, y ahora se estaban quejando. Entonces el Señor le dijo a Moisés, yo a este pueblo lo voy a destruir. Pero ¿saben qué hizo Moisés? No le dijo al Señor, sí, Señor, déjame a mí porque yo soy pero ejemplo, Señor. Yo soy obediente, Señor. Como el fariseo, ¿verdad? Moisés no hizo así. ¿Saben qué hizo Moisés? Le fue a rogar al Señor por ese pueblo. Y cambió lo que el Señor quería hacer con ese pueblo. Nuestra oración por otros puede cambiar, hermano. Porque para Él no hay nada imposible. Entonces, ese es un ejemplo de orar, hermana, por el pueblo o por los demás. Moisés lo hizo. Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y si es por la familia, pues grandes ejemplos, hermano. Tenemos mujeres de oración en la Biblia, mujeres que clamaban por los suyos. Yo creo que la mayoría de nosotros clamamos por nuestros hijos, ¿verdad? Y por nuestro esposo. Pero muchas veces, fíjese que me llamaba a mí la atención del primer mensaje. Perdón, que el hermano decía, ¿verdad? Que nosotros, bueno, el Señor nos ha dado un valor. Pero hablaba de los esposos y hablaba que de cuando llegan y dice, ah, este indio quizás está bravo o algo así, ¿verdad? Pero yo decía, y aplicándolo a la palabra ahora, nosotros podemos cambiar a nuestros esposos, ¿sabes? Con la oración. Y esa es la intercesión. Pero muchas veces nos acomodamos y pensamos que así es el carácter de él, hermana, así lo hizo Dios. No, hermana, él adquirió hábitos malos de su familia. Recuérdese que cada familia tiene sus hábitos propios. Y cuando nos casamos, él tiene sus hábitos y nosotros los nuestros. Entonces, Dios puede cambiar a su esposo, hermana. Aunque sea de carácter terrible, hermana, aunque sea un déspota, Dios puede devolverle el amor hacia usted. Yo he visto casos, hermana, conocí de una mujer al principio aquí en la iglesia que por 20 y tantos años clamó y Dios le respondió. Conozco de otro caso que el esposo hasta le llevó serenata, hermana, la amante que él tenía le llevó serenata a su casa. Hermana, si a alguna de nosotras nos hubiera pasado eso, lo sacamos de patitas a la calle. Pero es nuestro prójimo. Y mientras él decida estar ahí, y sino que Dios nos ayude, ¿no? A ponerle en claro las cosas para evitar el abuso. Pero la primera arma que nosotros tenemos que hacer, porque hoy se da mucho, y yo quizás voy a entrar en polémica por el abuso. Sí, podemos ir a denunciar, podemos ir a... Pero creo que el primer paso que nosotros tenemos que dar es orar. Es clamar porque Dios puede cambiar a esos hombres. Si ya no hay nada de eso, pues entonces acudamos a las autoridades porque no vamos a estar también recibiendo el maltrato. Pero creo que el primer paso que nosotros tenemos que dar, ya siendo valoradas como ahora nos habló el Señor, somos valiosas. Entonces, Señor, yo valgo mucho. Así es que yo te suplico, Padre, que cambies a este hombre. Que me des la fortaleza, Señor, para orar por él, para que Dios lo cambie. Devuélvele el amor que él ha perdido, porque muchas veces los hombres pierden ese enamoramiento, la ilusión, ¿verdad? Y como también me recuerdo, no voy a creer que por ahí andamos dando vueltas en los privilegios, pero ponemos atención, el mensaje de la semana pasada decía, la hermana daba claves para reconquistar a nuestro esposo. ¿Se recuerdan que lo dijo la hermana aquí? ¿Cuántas se recuerdan? No vinieron las demás. Yo me recuerdo que la hermana dijo que nos podíamos arreglar, esto y lo otro. Entonces, tomando todas esas armas, pero el arma principal es la oración. Clamar por nuestro esposo, por nuestros hijos. Sacarlos y arrebatarlos. Arrebatárselos al enemigo. Si ustedes ven que también la palabra dice oraciones por todos. En los todos yo he incluido también a los pecadores. O sea, a los que no conocen del Señor. O sea, a los que estamos invitando para la célula. Oremos por ellos, hermano. Yo creo que el Señor no ha venido porque aún faltan muchos que se conviertan. Decía un comentarista por ahí que el día que entre el último, ese día se cierra la puerta, así como en Noé, ¿verdad? Entró el último animalito que iba a la pareja de las tortugas, digo yo. Era la última que iban para adentro. Y solo entraron ellas y se cerró el arca. Así va a ser lo mismo. Cuando entre el último, el Señor viene. Pero hermana, es nuestra labor orar por los pecadores. Y el Señor nos lo deja de ejemplo, ¿verdad? En su palabra, que oremos por ellos. También yo ponía una gran lista, pero vamos a ir rápido. Y ponía yo, quizás por último voy a dejar a los políticos, que es lo que habla aquí la palabra, pero en todos ponía yo especialmente, hermana, que debemos interceder, hermana, por nuestros pastores. Yo creo que lo sabemos, intercedemos, aun cuando nosotros nos ven ustedes que estamos orando allá temprano, oramos por los pastores. Pero ya estábamos explicando que el interceder no solo es orar por orar, sino que es ponernos en el lugar de ellos. Hermana, nosotros no sabemos qué atraviesan nuestros pastores. Quizás nosotros somos bien duros como pueblo de Dios y los criticamos también, igual que criticamos a los demás. Les criticamos, decimos, este hermano ya aburre con las metas, con esto, con lo otro. Le criticamos a la esposa, le criticamos a los hijos. Sabía que mucho hijo de pastor está bien cargado, hermano. Porque nosotros queremos ver perfección en los hijos de los pastores. Y hermana, una cosa es el pastor. Y otra cosa son los hijos. Quizás no se han convertido. O son jóvenes, ¿no se acuerda usted cuando era joven? Ajá, ¿verdad que sí nos acordamos cuando éramos jóvenes? Entonces tengamos un poco de misericordia, hermana, con esos jóvenes. Se están enfrentando a una presión terrible. Y lo único que hacemos nosotros es criticarlos a ellos. Y yo decía al Señor, Señor, perdónanos, Padre, porque de veras, hermana, creo que esta mañana va a ser de que le pidamos perdón, porque casi todo, hermana, nosotros lo llevamos a girar a nuestro alrededor y oramos por nosotras mismas, pero no por los demás. Y allá vemos nuestros pastores quizás cargados, usted no sabe si tiene deudas, hermana. Usted no sabe si ese día que llegó a la reunión no ha comido. Usted no sabe si su esposa está enferma. Usted no sabe qué situaciones enfrenta él en su hogar. Entonces, ¿qué es lo que nos llama el Señor? A orar por ellos. Por los pastores, por el coordinador de distrito, por el pastor general, por los ancianos. Bueno, y le puedo hacer una lista grande por lo que tenemos que orar, que muchas veces no oramos, hermano. Sino que solo estamos, ¿qué? Señalando. La pobre supervisora, ¿verdad? Que anda para arriba y para abajo y con lo del bus. Y hoy veo a las hermanas contando las moneditas que no les alcanza. Y tal vez llega usted, hermano, fulana. Y la hermana, espérese un momentito. La hermana ya no me quiso hablar. Yo no vuelvo a ir al ayuno. La hermana ni me quería hablar. Y no sabe usted que quizás tiene que poner $5 y ella solo anda lo del... ¿Solo $1? Pero ya con eso nosotros, Dios mío. Y empezamos, en vez de orar, Señor, tú conoces qué problema tiene mi hermana, qué problema está enfrentando. Por eso quizás no me sonrió. Pero como todo lo hacemos que gire alrededor nuestro, como los niños que les contaba, padecemos del egoísmo. Yo creo que muchas que son maestras lo saben, que por eso se les pone en el kinder, ¿verdad? Se los decía desde hoy, para que se les quite el egoísmo. No va a ser que nos mande al kinder espiritual el Señor a nosotras. Porque quizás tenemos años de estar en la congregación y no hemos avanzado en esos aspectos. Y fíjese que cuando seguimos leyendo y dice especialmente por los gobernantes, dice, y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Cuando yo le mencionaba al principio que pocas veces nosotros oramos por los demás, es porque la experiencia es así, hermana. Si no, Dios no nos los hubiera recalcado. Cuando en el Nuevo Testamento habla que Jesús oraba, todos los discípulos, nosotros respetamos a los discípulos, vea, hombres altísimos espiritualmente, hombres que Dios mío, vea, Juan, Pedro, Jacobo, Mateo, todos los apóstoles, pero el Señor les decía, no has podido velar, pero ni un momentito conmigo. O sea que todos son, por eso es que la palabra es bien clara y por eso es que lo insiste el Señor, que nosotros oremos por los demás, así como lo dice Timoteo. Porque pocas veces oramos por otros y pocas veces tenemos empatía. ¿Qué es empatía? Lo decía en Dios, es ponernos en los zapatos de mis hermanos. Pocas veces lo hace. Y ahí tenemos un caso bien especial y algo que se me quedaba y lo voy a decir aunque el tiempo esté pasando. Orar por los amigos, no solo por los enemigos. Ya dijimos que oremos por los enemigos, pero también por los amigos. ¿Sabía usted que entre más oramos por alguien, más le amamos? ¿Usted sabía eso? Si usted ora por fulano, llega a amar. Hay algo entrañable que se vuelve tan unido por un amigo. Oremos por nuestros amigos. Y fíjese que allá en el libro de Job, yo le voy a pedir que lo leamos. En el libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, está antes de Salmos. Capítulo 42. Se me perdió aquí ya. Amén, lo tenemos, capítulo 42, verso 10. Yo tengo la nueva versión, pero la palabra dice así. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Ya lo había leído. Dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Mire qué lindo, a mí me impactó este verso, hermano. Porque el orar por otros trae beneficios. Mientras usted ora por otros, Dios se encarga de sus cosas. Mire qué lindo. Por eso quería leerlo, ¿verdad? Que lo leyéramos y que comprobáramos lo que dice la palabra. Dios quiere que oremos por los demás. Los beneficios son grandes, hermano. Que podamos nosotros orar por los demás, pero poniéndonos en el lugar de ellos. Y quizás yo no quiero seguir mucho porque quiero hacer que el Señor haga algo especial esta mañana. Pero hermanas, Dios nos llama a que oremos por otro. Que quitemos el egoísmo que hay en nuestra vida. El interceder por todos aquellos que son necesitados. Y ahí hicimos la lista. Y la palabra para culminar con el verso dice que oráramos ¿por quiénes? Por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Llevemos una vida piadosa y digna. Fíjese de que yo veía que El Salvador está envuelto ya en una situación de campaña electoral, ¿verdad? Y entonces decía, Señor, nosotros como cristianos deberíamos de orar más por las autoridades. Casi solo oramos por las autoridades cuando estamos en la iglesia, pero no fuera de la iglesia. ¿Y sabía usted que hay muchos ministros o gente que está en eminencia en el gobierno que son hijos de Dios? Y que nosotros tenemos que clamar por ellos. Y no criticarlos, porque muchas veces decimos, ay, ese es cristiano, ¿y cómo se comporta? Usted no sabe las presiones que ellos tienen ahí en ese lugar. La política es tremenda, hermano. Y las presiones que enfrentan todas estas gentes que están en el gobierno son terribles. Y si nosotros no les ayudamos en oración, ellos no van a poder salir con victoria, hermano. Porque aquí no se trata de que ellos solos, aquí, hermana, no crea, si nosotros salimos adelante y aún el que estemos predicando aquí, es porque muchas de ustedes oran por nosotros. Yo conozco de hermanas que ellas claman por cada una de las mujeres que pasamos aquí. Y aquí quizás podamos sentirnos allí, ¿verdad? Que cuando estamos predicando y todo. Pero ahí hay muchas que están clamando por nosotras. Y tenemos que clamar por nuestros gobernantes, que les dé sabiduría. Y más por aquellos cristianos que les ha tocado llegar al gobierno. Solo quiero finalizar con algo, y es recordándome cuando Moisés también. ¿Se recuerdan cuando estaba peleando allá? Me recuerdo, son los amalecitas, y si no, ahí me corrigen, se me fue ahorita con el pueblo que estaban peleando. Dice que cuando él levantaba las manos, el pueblo de Israel iba, ¿verdad?, ganando. Pero cuando a él se le cansaban las manos, ¿qué pasaba? Empezaban en retroceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que solas no podemos, hermano. Seamos como Moisés, como aquellos que le detenían las manos a Moisés. ¿Para qué? Para seguir en victoria como iglesia victoriosa. ¡Amén!
Usted escuchó Tiempos de Refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1:30 de la tarde.